Bueno, no toca nada, estamos en una especie de racha de aprendizaje sobre fauna. A partir de prejuicios hemos trabajado mucho acá, pero hemos desembocado en gente que estudia y ahí es que se ha dado la magia del aprendizaje. Hemos hablado de tiburones, por ejemplo, de murciélagos, de aves, en Uruguay de felinos, y ahora vamos a hablar de ciervos, que es otra de las especies que, si bien capaz que muchas personas no son demasiado conscientes, que tenemos, y tenemos de forma silvestre además, en el territorio uruguayo. Para eso vamos a recibir a dos invitadas, a Susana González y a Mariana Cose. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Susana es doctora en ciencias biológicas, opción genética, es investigadora de PDCIBA, responsable del Departamento de Biodiversidad y Genética del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Mariana es doctora en Biología, también opción genética, también investigadora PDCIBA. Con ellas vamos a hablar los próximos minutos de ciervos o cérvidos. ¿Qué sería lo correcto?
Bueno, en taxonomía como que las especies se agrupan en familias. Entonces la familia cervide tiene 64 especies en el mundo. En el Uruguay había 3 especies. Había, porque una ya se considera extinta, que es el ciervo de los pantanos, y quedan el venado de campo y el guasubirá, que habitan en ambientes bien distintos. Y bueno, voy a destacar que el venado de campo, que es, uh-huh, es como la especie que a mí me encanta, es una de las 64 especies del mundo, la única que vive en campo abierto. Todas las demás especies de ciervos viven en zonas de bosques o en ese cotono que es un poco bosque y un poco pradera, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el de los pantanos se extinguió acá en Uruguay, pero queda en otros lados? O
queda en Brasil, en uh-huh, Argentina, en Paraguay, en Bolivia también. Y bueno, en Uruguay tenemos un trabajo que está siendo procesado. Había en el arroyo Solís Grande. Uh-huh. O sea, ahí una ingeniera agrónoma nos dio un cráneo que lo mandamos datar, una muestra de ese cráneo, en 300 años. O sea, hace 300 años, en el segundo peaje de Pando. Segundo peaje de la ruta.
De la intervalonial, saliendo para Maldonado, entre Canelones y Maldonado.
Sí, en el borde, justo, había ciervo de los pantanos. O sea, que imagínense que no es tanto tiempo.
¿Cuándo se estima que fue la extinción?
Y la extinción, el último registro fue en Rocha hace 60 años. Bien. Y hay algunos avistamientos, pero hay dudas si son animales que están en el río Uruguay y que usan, vamos a decir, las islas, que son islas flotantes del río Uruguay y que son más argentinos que uruguayos. Claro. Pero bueno, es una especie que se perdió y bueno, y cuando se pierde una especie no se puede ir a comprar. No es como el ganado, se muere un vacuno y vas a la feria y repones. Acá se pierde una especie, se perdió.
¿Cuál es la situación entonces de las otras dos especies,
bueno,
que sí tenemos?
El venado de campo convive en establecimientos agropecuarios con ganado. Y bueno, eso es un tema, donde está, están bien, porque los dueños de los campos han hecho todo lo posible por mantenerlo. Pero donde no están es porque algo pasó antes que los hizo irse. Ellos habitaban, era una especie más abundante, tan abundante que lo destacan varios viajeros. O sea, Mariana, cuando hizo su tesis de doctorado, ella hizo toda una recopilación bibliográfica y todos los viajantes destacaban esto. Uno de los más famosos, Darwin, y que la encontró hasta en Cerro de Montevideo. O sea, como que si sería,
claro, era un bicho muy, muy abundante, sí, en la pradera.
Sí, una cosa muy, muy importante, que como decía Susana, es el único ciervo que habita ambientes abiertos, y el pastizal es el ambiente predominante de nuestro país. Y característico, como que tiene unas características ecológicas únicas y relevantes también para la producción. Y sin embargo, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que tiene muy poca representación de áreas, no tiene ningún área protegida donde se conserve el pastizal y el venado. Entonces, esto que decía Susana, todas las poblaciones silvestres de venado a campo, que actualmente son dos, conviven, o sea, están en establecimientos donde se produce. Sí.
Porque los propietarios o los explotadores de la tierra quieren y colaboran con esa presencia, o sea, pero el no tendrían por qué.
Claro, el venado está desde antes y en general son productores que tienen, que comprenden la importancia de conservar las especies y tienen ciertas medidas de manejo que permiten que las poblaciones de venado sigan existiendo en sus predios. Pero es algo que llama la atención, ¿no? Que un país con tan pocas áreas protegidas y con el área el ambiente predominante de pastizal, no tenga esa
área de pastizal.
Sí, con venado de campo.
Y sí. hablábamos de eso, del estatus de las otras, de las dos especies, dos especies que existen. ¿Cuál es el estado? Vos decías que antes había en abundancia, ahora.
Bueno, para Uruguay, también otra cosa que nos marca con atraso frente a los países vecinos, nomás. No me voy a comparar con Europa ni Estados Unidos, sino con Argentina y Brasil, es que no tenemos un sistema de categorización de las especies. O sea, como que yo te digo, está amenazada, pero no se ha hecho la categorización con unas normas que marcan las listas rojas de UCN, que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. O sea, estamos atrasados en tema de lo que mencionaba Mariana, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y también en esto de categorización de las especies.
O sea, se considera que ya no es tan abundante, tener una idea.
Antes estaban hasta en el Cerro de Montevideo, los venados ahora... de campo, y ahora no. Y las listas rojas, como decía Susana, tienen un sistema muy estandarizado, que uno va completando una serie de preguntas o cuestionarios sobre las especies, y el resultado de eso determina si la especie está en peligro o es vulnerable o hay que prestar atención o no hay ningún problema con esas especies. Y recién hace un año y medio o dos nos reunimos la gente que estudia mamíferos en Uruguay para ver de poder hacer esa categorización de las especies. Ese trabajo se está procesando en este momento. Y lo que nos pasaba, sobre todo, es que para la mayoría de las preguntas teníamos lo que es data deficit. No tenemos la información. Porque para saber si una población, no, porque lo que hay acá son poblaciones de venado de campo, porque hay en Brasil y en Argentina y en Paraguay, para saber si una población está en peligro en un país, bueno, hay que saber la variabilidad genética, si las poblaciones están aumentando, estables o decreciendo. Vos te lo sabes más, Susana,
muchas informaciones que la verdad que lamentablemente tampoco se promociona los estudios en conservación, que son estudios que es a largo plazo, pues para saber lo que explicaba Mariana, la dinámica poblacional o la demografía, no es un estudio de un año, son estudios a largo plazo. Imagínense, para que los oyentes tengan idea, hacer un censo de la población humana, todo el trabajo que dio y todos los problemas metodológicos, y bueno, somos seres humanos y podemos hablar y expresarnos, y de repente podríamos haber llenado un formulario. Con los animales es mucho más complejo, y más que hay que tener conocimiento, que los animales se mueven, que es una figura, o sea, un censo es una foto del momento, no es algo no es estático, es dinámica, entonces como que no se puede pensar en un estudio de un día o de un año, o sea, son a largo plazo.
Estamos hablando específicamente en este caso de los venados de campo.
Y también podríamos pensar en Guasubirá.
¿Cuál es la situación de Guasubirá?
La situación de Guasubirá, yo no soy experta en ciervos, es Susana, pero hice unos trabajos recientes en Guasubirá. Bueno, un trabajo importante de Susana de genética determinó que era un grupo distinto taxonómicamente de lo que se pensaba, y antes era Mazama Guasubirá y estaba dentro del grupo de los Mazama, ahora es Subulo Guasubirá. Y yo, claro, como En general estoy trabajando en cuestiones de ecología. Me interesó saber la dinámica de qué come en un lugar que pudimos trabajar en Parque Salus, pero el problema con el guasubirá es que habita, a diferencia del venado, en bosques ribereños y no está del todo clara la distribución y muchísimo menos la tendencia poblacional. Parece que hay, pero no está muy claro. Nosotros, Susana tuvo algunas estudiantes que hicieron estudios genéticos, yo hice estudios ecológicos, pero hasta ahora no hay estudios poblacionales de determinar en qué lugares están y qué vínculos tienen con los distintos tipos de ambiente que puede ocupar, porque es un animal más generalista que el venado de campo. Está en montes ribereños, que ya quedan muy pocos prístines.
Sí, no tocado por el hombre, sí.
Las especies exóticas los invaden mucho y también en forestaciones,
en plantaciones
de
ahí también se mueve el guasubirá.
Se mueve. Y lo otro que tenemos que no mencionó Susana son especies que ahora me enteré que no se llaman más no exóticas, se llaman no nativas. Ajá. Que de ciervos, que está el ciervo axis.
Claro, preguntaban acá,
claro,
si el ciervo axis no hay.
Está el ciervo axis y está el
ciervo dama. Y también hay algunos comentarios, no sé cuán real es, de ciervo colorado, que es otra especie que tiene valor para su carne, o sea, en Europa.
Claro. Ajá.
Pero el más problemático, y bueno, y que nos está causando problemas con Brasil, es el ciervo axis, que lo trajo Aarón Anchorena al Uruguay, en la estancia presidencial.
Está en la lista del jabalí, el eucalipto, el ciervo axis.
Y la liebre.
Sí. Y la liebre, okay.
Entonces esos fueron para Brasil y Argentina desde,
sí, desde acá. Desde acá.
Que nos contaron que los trajo para que su sobrino pudiera cazar en la estancia y no se fuera a Europa todos los años a cazar.
Para retenerlo.
Bueno, ¿qué problema genera?
Y genera, o sea, que primero que son muy invasivos, invasivos en el que se desplazan muy bien, se mueven muy bien en el territorio.
No tienen problema con los alambrados.
No, para los ciervos, para ninguno es un problema el alambrado.
¿Por qué? ¿Los saltan o los atraviesan? Los saltan.
Pasan entre medio.
Entre medio.
Lo pueden saltar, pero con mucho, si hay un estrés muy grande que necesita.
Y mucha adrenalina.
Pueden llegar a saltar. Pero lo más común es que ellos tengan sus pasajes en los establecimientos, hablando del venado, y bueno, y ellos saben por dónde pasar. Y bueno, y después el ciervo axis, el problema que tiene es que está ocupando hábitats abiertos, hábitats cerrados, trae problemas en las forestales porque rompe los eucaliptus. Entonces como que es un problema bastante difícil de manejar. Y bueno, hicimos talleres en la Casa Presidencial, el periodo, creo que era el presidente Sanguinetti, en el segundo, nos llamaron, hicimos un taller con un experto de la IUCN en ciervos, después hicimos otro taller, también creo que fue el primer gobierno y el segundo gobierno, como que a Sanguinetti le preocupó mucho el tema de qué estaba pasando con el ciervo axis en la estancia y en el país, porque no era solo restricto a los problemas en el establecimiento. Y bueno, y ahí vino un experto de la IUCN, que está justo en dinámica de poblaciones, y él dio todo un plan de cómo había que manejar esa especie, porque sabía que iba a pasar esto, que iba a quedar fuera de control. Y bueno, no
se hizo.
No.
Claro, es importante entender que los ecosistemas son complejos, que evolucionan a lo largo de millones de años y funcionan gracias a finas interacciones entre los organismos que viven ahí. Y cuando viene una especie no nativa, genera un montón de disturbios, ¿no? Entonces, algunas veces no tiene éxito, pero cuando son especies oportunistas y generalistas, es un tema bastante complejo, ¿no? Esto de las especies no nativas.
Estamos con Susana González, con Mariana Cose, son doctoras en biología, especializadas en genética. Estamos hablando de ciervos, ya continuamos.
No toquen nada.
a partir de la primera parte de la conversación sobre ciervos con Susana González y con Mariana Cose, nos llegaron varios mensajes, gente hablando de lugares donde hay venados de campo, incluso en el departamento de Flores, nos decían, que eso es aparte de las dos que mencionaron, de Rocha y Salto, ¿no?
Sí, yo creo que los de Flores son de origen de la estación, no sé si de la estación de cría, pero de algo similar. Que o sea, eso es la información que yo tenía.
No, ajá, sé. De la estación de cría, porque ¿qué es la estación de cría?
La estación de cría del Cerro Pan de Azúcar, en Piriápolis. Bueno, esta población se formó con individuos que fueron sacados de la naturaleza por Tabaré González, que vamos a decir, tuvo un sueño y lo logró cumplir. Él era bancario y se le ocurrió tener un zoológico diferente. En ese momento, un zoológico atractivo era un zoológico con cebras, jirafas, leones, cosas africanas. Y él dijo, tenemos que tener un lugar donde la gente pueda conocer las especies nativas. Y él, la especie nativa que le llamaba más la atención y que le parecía la más atractiva fue el venado de campo, pero ahí empezó con el venado y, bueno, los zorros, todas las especies nativas del Uruguay. Y bueno, y extrajo aproximadamente entre 10 y 20 venados de la naturaleza, sobrevivieron unos 10, y hoy hay más de 160 en la estación de cría, originados de ese grupito fundador.
En los 80, sí.
¿Y qué es lo que pasa con esos animales? Bueno, ¿se crían ahí? ¿Se reintroducen después en la naturaleza?
Eso
de
era el plan original de Tabaré González, que no se pudo concretar porque hubieron varios problemas a lo largo de estos años. Y bueno, y uno de los problemas que nosotros pensamos que pueda estar afectando es la pérdida de variación genética que ocurre cuando tenés una población cerrada que no recibe individuos del exterior. Entonces dimos un curso con Mariana y bueno, y con Mauricio Barbanti, el colaborador brasileño con el que estoy trabajando hace años, y ahí lo dimos la parte práctica en la estación de cría. Nos plantearon el problema Hugo Arellano y Matías Loureiro y la directora Brenda Bon, que hasta hoy están en la estación. Y bueno, y como que planificamos este proyecto un poco loco, digo,
sí, a ver,
de sacar semen de individuos silvestres y introducir por inseminación artificial variabilidad genética en la población de la estación de cría, porque el que estudia la demografía o la dinámica poblacional y la genética sabe, le tiene claro por qué machos, porque los machos son los que introducen la variabilidad genética. Las hembras, el rol que cumplen en la población es de aumentar el tamaño poblacional. O sea, como que hay dos roles bien claros.
Sí. No, además me imagino que está la cuestión práctica, que es más fácil introducir semen en la población que introducir úteros.
Bueno, sí. También eso. Bueno, ¿y por qué no llevar animales? Uh-huh. Primero, porque eso alguien diría, pero hacer todo ese
llevar
trabajo.
Hembras, claro.
O llevar hembras o llevar machos vivos.
Claro, claro.
Porque Tabaré González no llevó adultos, llevó crías y las crió con mamadera. O sea, un adulto que está acostumbrado, es como que vinieran a vos y te agarraran, vas caminando por la calle, te suben a un auto, te secuestran y te largan en un lugar totalmente distinto.
Gente rara, sí.
Con especie, tu misma especie, pero
criada no distinto.
Claro, con otros olores, y es muy difícil la adaptación. Además de que está reglamentariamente está prohibido sacar animales de la naturaleza para hacer crecer una población de cautiverio. O sea, eso está reglamentado hace muchos años y como que tampoco queremos infringir normas.
No, y aparte es como la estrategia más eficiente, ¿no? Porque tú puedes sacar semen de 5 individuos, lo puedes tener congelado y puedes ir introduciendo variabilidad a lo largo de un tiempo acotado sin alterar la población natural. También me acuerdo que en el curso Mauricio contó a la inversa del ejemplo de una población en cautiverio que estaba funcionando bien, y para reintroducir individuos en la naturaleza lo que hacían era implantar embriones en hembras silvestres para que... Ajá. Es al revés, cuando la población natural es la que tiene poca variabilidad genética y tú tenés una población...
Desde la reserva llevaban la diversidad a la población natural.
Pero, claro, parece que lo ideal es que la nueva cría nazca en la naturaleza. Entonces, con esta estrategia se logra eso.
Solo una acotación, eso es en ciervo de los pantanos.
Claro,
por
no, duda. Pero como estrategia para mejorar variabilidad, que como que ya se vio que tiene muchas desventajas, la de mover individuos adultos de la naturaleza a estaciones de cría o de estaciones de cría naturaleza, que lo mejor son estos métodos. Y una cosa súper importante es que se está aplicando un montón de desarrollo biotecnológico en conservación, ¿no? Porque eso se hace, existe el modo, se hace con ganado.
Claro.
Entonces, está buenísimo todos esos avances científicos de alta tecnología poder aplicarlos a la conservación de las especies nativas.
Bien, me voy un poco a Guasubirá porque tenemos muchos mensajes de gente que, con avistamientos, con vínculos, con algún bicho en alguna zona, visitas frecuentes. Gente que comenta también que los vio, por ejemplo, en el Parque de la UTE, aunque no hay mucho cartel que
avise.
De Guasubirá, ustedes decían, sabemos menos, es un bicho más difícil de estudiar.
Sí, es más difícil de estudiar y también hemos tenido un problema importante, es la falta de financiamiento, ¿no? Uh-huh. O sea, todos estos proyectos para conocer la biología de las especies nativas son proyectos, como decía Susana, que tienen que ser a mediano o largo plazo, que implican trabajo en el campo, que implican estudios genéticos, y las posibilidades de conseguir financiamiento en Uruguay para este tipo de investigaciones es muy bajo, ¿no? Yo creo que habría interés.
Sí, yo quiero destacar el rol que hace el PDCIBA, que financia, pero la financiación que da es tan acotada. O sea, nosotros en Uruguay hacemos maravillas con poquitos dinero que tenemos. Y bueno, y se forman los estudiantes, y bueno, y con con las alícuotas que se da el PDCIBA, la hacemos rendir.
Sí, pero bueno,
pero no es suficiente para
el tipo de trabajo que habría que emprender para conocer realmente. Pero Guasubirá, el subulo Guasubirá, tiene una distribución bastante importante, no la tenemos finamente establecida.
Pero aparece por muchos lugares del territorio.
Es relativamente abundante, sí, y es oportunista. El estudio que nosotros hicimos de dieta muestra que es un animal que elige comer cosas de alto poder nutricional, que es selectivo, su ambiente natural es el bosque ribereño, pero puede ocupar otros lugares, por eso puede aparecer, sale muchas veces del bosque a comer cositas que hay en la parte más llana, y ahí lo podemos ver, y es algo tímido. Hay unos más rojos y otros un poco más... La coloración varía, es como...
Sí, como que hemos visto fenotipos o formas, variantes más rojizas en el norte del país, Rivera, Tacuarembó.
Y más grises sobre el este.
Sobre el sur. Y bueno, y a su vez, haciendo un estudio más global, incluyendo muestras de Brasil, con el trabajo que hicimos con Mauricio... Los animales más grandes son los de Uruguay, los de Brasil son más pequeños.
Dentro de Guasubirá, los ejemplares más grandes
tienen
que
estar en Uruguay. Sí, de más grande tamaño, ¿viste?
Bien. Ah, mira, ahí te ganamos una maíz grande.
Ah, maíz grande está acá, en el sur.
Susana González, Mariana Cose, muchísimas gracias por este rato hablando de ciervos.
Por la invitación.
Gracias por la invitación, una oportunidad para conectar con las personas que son las que realmente hacen la conservación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.